a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una para todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Y como todos los viernes, y en este viernes en particular, acá en comunicación con Federico Soria. Muy buen día, Fede.
Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Bueno, acá atentos a los adelantos de tu columna.
Un poco el día de hoy, que me encuentro en la capital federal haciendo algunos trámites en la gran ciudad donde atiende Dios, ¿no es cierto? La reflexión a un día del 12º aniversario de la ley 7722, ¿no? La propuesta para el día de hoy, de mi parte, es hacer algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones sobre lo que ha sido en aquellos momentos, tiempos atrás, ¿no? Estamos hablando del año 2007 y toda esa previa que hubo, toda esa agitación que hubo entre el 2003, que fue cuando quisieron entrar los primeros proyectos megamineros en el departamento de San Carlos, hasta el 2007, que fue la sanción de la ley con la pueblada en General Alvear y los cortes de ruta, ¿no? Todo ese periodo de intensa actividad. Y después, bueno, todo el derrotero que tuvo que transitar nuestra ley, ¿no? Nuestra ley que nos protege el agua de la cordillera, ¿no? Hasta el día de hoy, incluyendo, bueno, las causas iniciadas por las corporaciones mineras, la lucha en la justicia, las marchas en la vendimia, el fallo que finalmente determina la constitucionalidad de la ley. Y bueno, y ahora toda esta andanada de parte del sector minero y de la casta política para tratar de bajar nuestra querida ley 7722. Así que un poco la propuesta para mi columna del día de hoy es reflexionar un poco sobre todos estos temas y bueno, y mirar hacia adelante, ¿no? A ver cómo seguimos enfrentando. Porque evidentemente en esta lucha no vamos a tener paz, ¿no? A pesar de que estamos esperando que en algún momento se termine todo esto, pero evidentemente cada vez vienen con más fuerza, con más envión para tratar de bajar nuestra ley, para tratar de imponernos el modelo extractivista en nuestros territorios, ¿no? Así que esa es la idea para el día de hoy.
Bien, Fede, entonces te escuchamos con atención en el desarrollo de la columna.
Bueno, allá por el año 2003, recordamos que, haciendo un poco así de memoria, ¿no? Que en el mes de marzo del 2003 se produjo el plebiscito en Esquel, ¿no? Que fue más exactamente el día 22 de marzo del 2003. Cuando el 81% de la población en un plebiscito, no en una elección, le dijo no al desarrollo minero en el cordón de Esquel, que es un cerro que está apenas a 5 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Esquel, ahí en Chubut, en la querida Patagonia. Y bueno, entonces esa movida fue la primera, fue ejemplar. Recordamos también que en esa época el plebiscito no fue solo en Esquel, sino que también fue en otros lugares, de ahí de Chubut, las localidades del Hoyo, de Puyén, en Cholila y en el Bolsón, que queda en la provincia de Río Negro, pero en la misma comarca andina, ¿no? Y bueno, como producto de ese plebiscito, y fue un verdadero digamos, espaldarazos, ¿no? Para que la para que la lucha socioambiental en contra de la megaminería tomara gran impulso en nuestro país y empezara a ser replicada en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo ocurrió en la provincia de Mendoza. Antes de ese episodio no hubo, ¿no? Que el episodio en realidad empezó el año anterior, en el 2002, cuando una corporación minera quiso aprobar así a las apuradas el proyecto ahí en el Cordón de Esquel. Y bueno, la población se rebeló, salió a las calles, empezaron las manifestaciones, se conformó la asamblea, ¿no? Siguiendo un modelo bastante parecido a lo que fueron las asambleas del 2001, cuando fue derrocado De la Rúa, ¿no? Pero con la impronta de la lucha socioambiental y una estructura, digamos, interna de las asambleas totalmente horizontal, ¿no? Y bueno, en la provincia de Mendoza, concretamente el primer intento para un proyecto así de esta envergadura, en realidad hubieron otros antes, pero el primero fue que fue así respondido y que venía con mucho impulso fue en San Carlos, ¿no? Ahí cerca de la Laguna del Diamante, en el año 2003, y bueno, y distintos sectores, porque la reacción, por ejemplo, en San Carlos, que fue bastante parecida a la de Esquel, ¿no? En aquel entonces, fue de no solo de conformarse una asamblea, sino también una especie de multisectorial, que en aquel momento se le llamó el Frente Diamante, porque habían algunos sectores empresarios también de la producción con los que se compartía al menos esta cuestión de impedir, ¿no? El ingreso de la megaminería en nuestra cordillera. Y a partir de ahí ya comienza la oposición a gran escala, ¿no? Movilizaciones, asambleas. A mí me tocó mucho participar en ese proceso porque estuve, debido a mi función que cumplía en ese momento, trabajaba en un equipo técnico en las áreas protegidas de Mendoza. Y bueno, y nosotros también, todo el equipo de trabajo que integraba estaba consustanciado, había gente del Valle Duco también en ese equipo y todos consustanciados con el tema de la lucha, y bueno, pero a pesar de trabajar en el gobierno teníamos que tener un perfil bajo, ¿no es cierto? Pero bueno, en algún momento se dio que nos pusimos en contacto tanto con las asambleas como con los productores rurales, por ejemplo, las cámaras empresarias, que en ese momento, por lo menos en ese tema, estaban en sintonía, ¿no? Más allá de las divergencias internas, pero que juntos, digamos, se encaró esa lucha, ¿no? Las asambleas por su lado, los empresarios por el otro, y bueno, y convergió todo, fue toda una lucha que fue creciendo. En el año 2005 se logró la sanción de una ley ampliando el área protegida de la Laguna del Diamante, que era la zona más, por ahí, muy curioso, ¿no? Porque siempre apuntaban a los lugares más lindos para querer hacerlo pelota. Y ahí habían tres proyectos megamineros, ¿no? Alrededor de la Laguna del Diamante, que bueno, en aquel entonces se logró con la ley, que curiosamente, ¿no? 7422 es la ley de ampliación de la Laguna del Diamante, y bueno, y 300 leyes después salió la 7722, ¿no? O sea, curioso de ahí la coincidencia numérica. Pero bueno, el proceso siguió, la ley de ampliación de la Laguna del Diamante solo, digamos, solucionaba una parte del territorio nomás, ¿no? A pesar de que fue una ampliación muy grande, porque se llevó la reserva de 30.000 hectáreas que tenía, un poco menos de 30.000, a casi 200.000 hectáreas, ¿no? O sea que casi toda la cordillera de San Carlos quedó bajo el manto de protección de la ley de áreas protegidas, que es la ley 6045, que prohíbe la actividad minera y petrolífera en las áreas bajo su jurisdicción. Y después se presentaron otros proyectos en otros lugares de la cordillera, que con los años también fueron sancionándose, ¿no? Pero bueno, quedaba esa cuestión ahí de tratar de seguir avanzando para proteger, en definitiva, todo el agua de Mendoza, ¿no? Y por eso la lucha se fue se fue intensificando, fue tomando otro cariz, otros ribetes, y se hizo ya, o sea, la movida de San Carlos prendió en casi toda la provincia, ¿no? Primero fue todo el resto del Valle de Uco, salieron las ordenanzas, en las cuales también participa en la redacción, la ordenanza la 1126 de San Carlos, y que después fue replicada el mismo texto por Tunuyán y Tupungato, ¿no? Fueron unas ordenanzas realmente ejemplares. Se conformó un equipo, además, para redactar esas ordenanzas. En mi caso me tocó la parte técnica de protección del ambiente, la naturaleza, y había un abogado y un cartógrafo que diseñó los mapas de ordenamiento ambiental minero, que son adjuntos a esas tres ordenanzas, ¿no? Se logró sancionar esas ordenanzas, y bueno, después vino una de las mineras que había quedado comprendida dentro de la Laguna del Diamante, se despachó con una causa en la justicia, ¿no? A la cual tuvo que desistir, porque parece que alguno de los jueces de la Corte Suprema ya les chusmeó, digamos, a las mineras que iban a perder esa causa, así que directamente decidieron desistirla y no quedar expuestos, ¿no? Que era la minera esta Anglo American. La Anglo American también se vio envuelta en un escándalo porque recordamos que en aquel entonces, en el año 2005, 2006, era ese año entre la sanción de las ordenanzas y antes de la 7722, pusieron a un director de minería, Carlos Monjo, no sé si lo recuerdan, que después se descubrió que tenía concesiones mineras alrededor de la Laguna del Diamante, ¿no? Y era uno de los directamente afectados por la ampliación de la Laguna del Diamante, pero que además tenía intereses contrapuestos, ¿no? Era funcionario de la provincia, pero tenía intereses dentro de un área protegida, ¿no? Así que bueno, a raíz de que se descubrió eso y a mí por casualidad me tocó cruzarme con el expediente de esas concesiones mineras, donde se habían fraguado, porque este hombre quiso desprenderse, no se dio cuenta al principio cuando asumió, pero después sí quiso desprenderse de esas concesiones mineras, transfiriéndolas a la abogada Patricia Incirilo, y esta a su vez transfiriéndola a la empresa Anglo American, ¿no? Lo curioso de ese expediente es que en los protocolos de escribanía estaban fraguadas los números para hacer de cuenta que la transferencia era anterior a haber asumido como director de minería, pero el otro dato curioso también es que la abogada Incirilo era tanto representante de Carlos Monjo como de la empresa Anglo American. Entonces en esa triangulación ella firmaba todos los protocolos, ¿no? O sea que era una autotransferencia en realidad y la señora haciendo de testaferro tanto del director de minería como de la corporación extranjera, ¿no? Así que bueno, ese escándalo determinó la renuncia de Carlos Monjo a dos meses de haber asumido, cuando le sacamos fotocopias a ese expediente y lo mandamos a la legislatura, y bueno, los legisladores se encargaron de hacer el trabajo sucio, digamos, en la parte política, ¿no? Para que esto saltara. Y bueno, y todo eso fue una gran bola que se fue expandiendo, ¿no? Yo estoy contando por ahí detalles administrativos y cuestiones judiciales en las cuales tuve intervención, pero que, bueno, por mi trabajo más que nada no pude estar presente después en las movilizaciones, ¿no? Y en las asambleas fue bastante duro el tema de las asambleas, porque en aquella época hubieron compañeras y compañeros que tenían sus celulares intervenidos, ¿no? Así que había bastante temor y también había, no voy a descartar que también había cierta paranoia, pero bueno, en algunas asambleas incluso compañeros y compañeros tenían que dejar sus celulares afuera y apagarlos, ¿no? Antes de entrar a debatir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ese nivel había llegado la cuestión. Había cierto estado de persecución que no es tan evidente como lo es, por ejemplo, en el contexto y en la realidad sociopolítica actual, pero sí había mucha persecución. habían varios compañeras y compañeros amenazados, pero bueno, finalmente lo bueno es que se llegó, digamos, a la sanción de la ley, ¿no? La ley que se sancionó, entonces, un día como ayer, un 20 de junio, curiosamente un día feriado, ¿no? Sesionó la legislatura. Uh-huh. Recordemos que en aquel entonces, el 20 de julio, junio, perdón, era un feriado trasladable, ¿no? Por eso fue que ese día justo cayó el día de la sanción de la ley en una sesión especial, ¿no? Y bueno, y después de la sanción de la ley vinieron las amenazas del sector minero, que iban a caer demandas a la provincia, que iban a pedir resarcimiento económico, que iba a tener un costo muy alto para las arcas del Estado, y al final absolutamente nada de eso pasó, ¿no? La ley, las empresas mineras todas iniciaron, todas, en realidad fueron 13 demandas, de las cuales se cayeron 3 en el camino. Las demandas estuvieron patrocinadas, estos nombres hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Para a la hora de escribir la historia grande de Mendoza, quiénes fueron los que atentaron contra la provincia, ¿no? Los abogados, esta mencionada ya Patricia Incirilo y Raúl Rodríguez, fueron los abogados que patrocinaron estos juicios contra el gobierno de Mendoza, ¿no? Para defender intereses privados, ¿no? Y cobrando una abultada suma de dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve acceso, que se puede ver incluso, está colgado a la web, en un sindicato de profesionales de la energía atómica, fue uno de los litigantes contra la ley 7722, que, bueno, se puede googlear, se puede buscar en la red, y ahí figura un acta de una reunión del Consejo Directivo de este sindicato, que no debe tener más de 200 afiliados o menos, 150, en donde, bueno, el abogado Raúl Rodríguez les pasó a cobrar, ¿no? Él perdieron el juicio, pero le tuvieron que garpar al abogado, y el abogado les cobró en aquel entonces 70.000 pesos, que tuvieron que poner todos los afiliados de su bolsillo. O sea, no fue un aporte voluntario, sino que, como todo sindicato, digamos, se descuenta del sueldo, ¿no? Así que, bueno, como dato así de color, digamos, ¿no? Para ver cómo se manejan este tipo de personajes, ¿no? Para que tener una noción, digamos, ¿no? Y este señor Raúl Rodríguez, bueno, es un señor que está metido en todo, es parte del estudio BRGPG, el estudio de abogados creado por el ex gobernador, antes de ser gobernador, ¿no? Paco Pérez, donde está también Fabián Gregorio, que es el apoderado legal de Minera San Jorge. Raúl Rodríguez también es apoderado legal de Minera San Jorge. Raúl Rodríguez, además, es el que redactó el decreto 820 del 06, que es un decreto que regula el impacto ambiental minero en la provincia de Mendoza, donde, si uno lo lee más o menos, un poco rebaja los presupuestos mínimos establecidos en la ley 25.675, ¿no? Ese decreto nunca fue recurrido y a mi entender debería ser revisado, ¿no? Porque legalmente no está en función de lo que dispone el artículo 41 de la Constitución Nacional y la mencionada ley, ¿no? La Ley General del Ambiente, sino que más bien se adecúa a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Minero, sancionada con la modificación del Código Minero en la época de Menem, la ley 24.585, ¿no? Que son condiciones más permisivas, digamos, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la eliminación de lo que es la audiencia pública en la etapa de prospección y exploración minera, ¿no? Que, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer ahora que quieren meter hierro indio de vuelta a la legislatura de Mendoza? Un poco lo quieren hacer obviando el procedimiento que exige la Ley General del Ambiente, pero que permite la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Minero del Código de Minería, ¿no? De la modificación en la época de Menem, que fue la modificación más sustancial al Código Minero, ¿no? Y bueno, y la ley siguió su derrotero, la ley fue declarada constitucional en el año 2015, Claramente la Corte Suprema más o menos puso los mismos argumentos que nosotros habíamos estado estudiando desde la legalidad, ¿no? La Ley General del Ambiente, Ley de Presupuestos Mínimos, establece que la Nación establece las normas básicas y las provincias las normas complementarias, ¿no? Y bueno, la Corte sostuvo que la Ley 7722 es una norma complementaria a la Ley General del Ambiente, ¿no? Es básicamente que no existen los derechos adquiridos, cosa que ya lo dijo en la causa de Oico por el tema de Giancanelo, ¿no? No existen derechos adquiridos, no se puede invocar la propiedad privada cuando hay un interés superior, como lo es la preservación del ambiente. No es una ley restrictiva ni discriminatoria, ¿no? Porque ley básicamente protege el agua y no va contra toda la actividad minera, ¿no? Sino contra ciertos procedimientos que utilizan sustancias tóxicas. Después lo otro que en el caso mío me tocó demostrar es que, y que dicen los mineros, que la ley 7722 acabó con la minería en Mendoza, y no es verdad, porque desde que se sancionó la ley hasta más o menos 8 o 9 años que la ley estuvo vigente, la actividad minera en Mendoza se multiplicó por 3 y las ganancias por 20, la ganancia de las empresas. Eso está en la página web de la Dirección de Estadística e Investigación Económica, la DIE de Mendoza. Ahí se puede explorar, ingresar y bajar los Excel donde está la evolución de la actividad minera de Mendoza en los últimos años.
Mire usted qué buen dato, Federico.
¿Cómo?
Qué buen dato, porque digamos lo que todos los medios transmiten es esta que se detuvo la actividad minera, y los datos oficiales, con lo que vos nos acabas de compartir, refutan eso absolutamente.
Exactamente, no, la actividad minera en Mendoza nunca se detuvo. Lo que pasa es que...
actividad megaminera, que es la otra aclaración que siempre hacemos, ¿no?
Claro, exactamente, porque megaminería no es lo mismo que minería, ¿no?
Totalmente.
Y sí, los grandes, y sobre todo en la parte metalífera. Uh-huh. Pero vos fijate, por ejemplo, que incluso en la cuestión, la megaminería, el proyecto, por ejemplo, el proyecto Potasio Río Colorado se ahogó en sí mismo, digamos, ni siquiera pudo sortear la cuestión económica, que las empresas las habían diseñado mal y que incluso la empresa se tuvo que ir porque estaba envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil, que era su país de origen, ¿no? Así que...
Totalmente.
No se puede responsabilizar a la ley 7722 por el fracaso de la megaminería, porque los ejemplos huelgan de que no es así, ¿no? Así que bueno, un poco ese ha sido el raconto, y hoy nos encontramos, como decía en la introducción, ¿no?, con este escenario de que ya se les agotaron todas las vías, instancias y administrativas para bajar la ley, y por eso lo quieren hacer políticamente, ¿no?, en la legislatura. Así es que bueno, nos encontramos con este escenario de lucha que tuvimos el año pasado, con los candidatos ya fijando posición, ¿no? Los candidatos de mayor caudal electoral están a favor, ya definidas las PASO, ¿no?, tanto Suárez como Sagasti, de modificar la ley o bajarla o de implementar la megaminería en Mendoza con alguna trampa, como quiso hacer la minera San Jorge, ¿no?, con esa misma trampa de confundir o tergiversar lo que es el tema de las sustancias tóxicas, ¿no? Porque claro, otras sustancias tóxicas son tóxicas, ¿no? Todos los químicos que se usan y en los diferentes procesos, ya sea lixiviación o flotación, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, nos encontramos en ese contexto y bueno, esta nueva cuestión del fracking que escapa por ahí a la ley 7722, pero que bueno, se elevó el pedido para que nuevamente sea tratado el proyecto de ley, que ya tiene más de 100.000 firmas acompañándolo en la legislatura para prohibir la técnica del fracking en Mendoza, ¿no? Así que nos encontramos con un escenario complejo en la previa a las elecciones que bueno, que vale recordar todos estos escenarios que se dan cada dos años previo a las elecciones, han sido los momentos o los contextos en que nuestra lucha ha logrado más visibilidad y ha logrado incluso más mayor cantidad de logro, ¿no? De triunfo. La ley 7722 salió precisamente en un contexto preelectoral. El rechazo a Minera San Jorge, por ejemplo, el rechazo a Hierro Indio y Cerro Amarillo en el año 2015 también fue en ese contexto, ¿no? La ley, incluso la ley en el año 2003, la ley de la Laguna del Diamante se logró también en un contexto preelectoral. Así que estamos en un momento crucial y creo que son dos o tres meses que deberíamos, por lo menos, es una reflexión que yo hago así al aire, ¿no? Deberíamos aprovechar en beneficio propio, ¿no? Así que bueno, creo
un
que
buen,
es momento de
buen
que,
aniversario sí. para hacer no solo hacer memoria, sino para reactivar la lucha ante estas amenazas, ¿no? Fede, sería como
exactamente, sí, creo que es muy apropiado lo que estás comentando. Así que bueno, un poco es ese el llamado, ¿no?
Fede, muchísimas gracias, muy bueno recordar esta fecha. Además de la bandera, recordar estas luchas, estos años de lucha que desembocaron en una ley que yo creo que junto a la de Glaciares, también confirmada su constitucionalidad, son las que han permitido que Mendoza preserve su ambiente, ¿no? Ya lo comentamos en otras columnas por ahí, Marce, lo de los glaciares. Fede, muchísimas gracias y te estamos escuchando prontito, en unas semanas.
Bueno, gracias Juan Pablo, gracias al colectivo de radios comunitarias, como siempre, por toda la difusión que hacen de estos temas ante el silencio de los medios hegemónicos. Y bueno, como siempre, un saludo, un cariño muy grande a toda la audiencia.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.